Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unas horas ha comenzado el Congreso del PSOE, el 40 Congreso del Partido Socialista, que es probablemente el Congreso más tranquilo que se recuerda en mucho tiempo en el Partido Socialista. Sánchez va a estar respaldado por Zapatero, por González. Mal momento, ¿eh? Mal momento para hacerse una foto con Zapatero. El diario ABC, como sabes, ha revelado por fin cuál era el motivo por el que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, vino a España. El gobierno, antes de la pandemia, llegó a dar hasta 6 versiones diferentes de aquella visita de Delcy Rodríguez, de por qué Ábalos salió corriendo de su casa a recibirla en Barajas. Ahora resulta que Delcy Rodríguez, al llegar a Barajas, dijo que le había invitado Zapatero. Foto, ya digo, en el Congreso del Partido Socialista con Sánchez reunido con sus varones, con Zapatero, con González. Un González que dijo hace unos meses que se sentía huérfano, no representado por la gente de su partido y por la gente que no está en su partido.
Yo me siento huérfano de representación.
Sánchez tiene el partido absolutamente pacificado, es una balsa. El partido en realidad es él, debate ideológico va a haber poco en este congreso. Sánchez previsiblemente se acercará más a los varones y los varones se acercarán más a Sánchez. Hay algunas enmiendas que defienden la República en ese congreso. Eso no prosperará, hay algún debate sobre el feminismo, pero la ponencia marco fundamentalmente lo que pretende es mostrar un rostro más moderado del Partido Socialista. Bueno, es lo que intenta Sánchez desde que perdiera las elecciones el PSOE el 4 de mayo en Madrid. Desde que hemos vuelto del verano, por ejemplo, ya Sánchez no habla de Cataluña, busca el centro. Pero por mucho que Sánchez quiera centrarse, porque las elecciones en España se ganan en el centro, toda esa batalla por la imagen saltará por los aires cuando empiecen las cesiones a Esquerra y empiecen las conversaciones con Bildu para sacar adelante los presupuestos. O sea que la intención de moderarse o de centrarse chocará con la realidad. Sánchez quiere un PSOE más centrado, busca el contacto con los jóvenes, busca la conexión con las clases medias, pero va a tener que esforzarse mucho para reivindicar que el PSOE es un partido de clases medias, porque acaba de subirle los impuestos a las clases medias.
Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora.
Pues ya le ha subido los impuestos. No me refiero al proyecto de presupuestos con la subida del impuesto de sociedades. En contra de lo que decía la ministra Montero, el gobierno ha subido los impuestos a las clases medias porque va a cambiar la forma de valorar las viviendas. En España solo un 17% vive de alquiler, la inmensa mayoría de los españoles vivimos en una casa en propiedad y todos los españoles que viven en una casa en propiedad van a ver cómo el gobierno le ha subido los impuestos. Hacienda ha puesto en marcha un procedimiento para cambiar los valores de referencia de las viviendas, de los pisos. No se va a cambiar el valor del catastro, que es el valor que se utiliza para pagar el IBI a los ayuntamientos. Lo que cambia es el valor de referencia, que es el valor que se utiliza para pagar los impuestos de sociedades, donaciones, patrimonio e impuestos sobre transmisiones patrimoniales. El valor de referencia es lo que llaman los expertos en derecho tributario la base imponible por lo que se tributa. El impuesto de transmisiones se paga cada vez que se vende un piso. Hasta ahora esos impuestos se pagaban utilizando el valor real del piso. A partir del mes de enero se van a utilizar los nuevos valores de referencia que diga Hacienda y esto va a suponer que esos valores suban y eso va a suponer que cada vez que haya una sucesión, una donación o una compra, venta de piso, vamos a pagar más. Por ejemplo, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que es un impuesto de las comunidades autónomas, bueno, pues es entre el 6 y el 10%. No, el 10%, si te suben el valor del piso, es un pico importante. El gobierno sube en los impuestos a las clases medias. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que sube la incidencia del coronavirus tras más de 2 meses de bajadas, según los datos que acaba de ofrecer el Ministerio de Sanidad. Álvaro García.
Sí, desde el 27 de julio que no experimentamos un aumento en la incidencia acumulada de los últimos 14 días. Es una subida minúscula de 3 décimas, pero esto cambia la tendencia de los últimos meses. Lógicamente habrá que ver si se mantiene la línea ascendente o si entramos en una fase de estabilización de la curva. También hay que destacar que todas las franjas de edad suben. Sanidad, además, ha notificado poco más de 2.000 nuevos positivos, y lo que sí sigue mejorando es la situación en los hospitales, tanto hospitalizaciones como ocupación en las UCIs, mientras tanto que en las últimas 24 horas han muerto 57 personas con coronavirus.
Y Murcia va a expropiar 300 hectáreas de terreno para crear en las proximidades del Mar Menor un gran humedal similar al de las Tablas de Daimiel. Es un intento de regenerar la zona y evitar que vuelvan a producirse la muerte de millones de peces por falta de oxígeno, como ocurrió este verano. COPE Murcia, Pedro González.
2 legislaturas tardará este proyecto que se va a crear en el Carmolí, junto al Mar Menor. Estamos hablando de uno de los humedales más grandes protegidos de Europa, y el proyecto de renaturalización abarcará más de 3 millones de metros cuadrados. Hablaba de ello el presidente regional, Fernando López Miras.
Llevamos más de un año trabajando desde las distintas consejerías, prioritariamente en el tema de las apropiaciones, la Consejería de Fomento e Infraestructuras, hablando con el Ejército, con el Ministerio, por supuesto, con los propietarios privados también. Y evidentemente esto es un proyecto que se ha hablado con ellos y se va a producir esa expropiación.
Se quiere tomar como referencia las Tablas de Daimiel y se quiere crear una barrera natural entre la zona de la Rambla del Albujón y los Urrutias. El presupuesto de este proyecto asciende al 1 millón de euros.
Y la proliferación de terrazas de bares y restaurantes durante la pandemia está ocasionando múltiples protestas vecinales en varias ciudades como Madrid, Granada y Valencia, sobre todo a causa del ruido. Por ello, Madrid está preparando una nueva ordenanza en la que se limitará el número de mesas en las zonas más concurridas y se instalarán sonómetros para medir la intensidad del ruido. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
Una ordenanza que todavía está en proceso de elaboración y que contará con un instrumento jurídico que podrá limitar el número de mesas y sillas en zonas tensionadas, así como la instalación de un sonómetro para medir el ruido que provocan por la noche. De hecho, el 31 de enero deberán en principio retirarse todas las terrazas COVID que se permitieron para paliar las consecuencias de las limitaciones por el COVID y que están provocando el malestar de los vecinos que se quejan del ruido y de que les quitan plazas de aparcamiento. La nueva ordenanza será una modificación de la que está actualmente vigente, que también contempla limitaciones de horario en las zonas de especial protección acústica. Ahora, ese control de ruido se quiere vigilar en todas.
Y el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, sigue haciendo balance de sus primeros meses de esta nueva etapa frente al club. Andrea Peláez.
Tras sus palabras esta mañana en la renovación de Pedri, en respuesta a las declaraciones de Josep Maria Bartomeu, el presidente ha concedido una entrevista en exclusiva al diario Sport previa a la asamblea de compromisarios de este próximo domingo, que califica como la más importante de la era reciente del club, en la que repasa el momento actual del Barça también y en la que proclama la resurrección del club.
Pienso que es la más importante de la historia reciente del club. Ahora estamos en una situación que vamos a anunciar unos resultados que son un desastre como consecuencia de una mala gestión efectuada por la Junta anterior, pero también proclamamos la resurrección del Barça, porque el plan de viabilidad lo que va a hacer es esto, que el Barça resucite y vuelva a ser una referencia mundial.
En lo deportivo, mañana arranca la novena jornada de la Primera División. No hay partido de viernes. Aplazados, recuerdo, el Real Madrid Athletic Club y el Granada Atlético de Madrid. El partidazo es el Barça-Valencia el domingo a las 9. Koeman volverá al banquillo. Ansu Fati podría ser titular. El Kun Agüero debutará en partido oficial y Araujo causará baja por lesión. El Camp Nou, por cierto, volverá al 100% del aforo. En la Real Sociedad tercera se ha lesionado Oyarzabal, pendiente de pruebas. En Segunda División, esta noche, décima jornada, arranca a las 9 con el Eibar Unión Deportiva Almería. Y fuera del fútbol, en baloncesto, Euroliga a las 7, Mónaco-Barça a las 9, Real Madrid-Panathinaikos. Y en golf, en Valderrama, John Ram con más 10 muy lejos de la cabeza, los mejores españoles Cabrera Bello y Cañizares a 4 golpes del líder.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 20 grados y cielo despejado en el centro. Vamos a tener un fin de semana nuboso, con posibles lluvias incluso a primeras horas del domingo. En cuanto al tráfico, complicaciones en todas las salidas de la capital, en especial A1 Circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Torrejón de la Calzada. Lo peor de la M40 en Villaverde, sentido A4. Rita, viuda del artista británico Richard Hamilton, muerto hace 10 años, ha donado al Museo Reina Sofía una de las obras del pintor pionero del arte pop. La obra está dedicada a los Rolling Stone y valorada en 2,5 millones de euros. Los ayuntamientos de Torrelodones y Hoyo de Manzanares emprenden un proyecto conjunto para potenciar el turismo de proximidad con la gastronomía como eje principal. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hermann Wilhelm Göring, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you.
Fíjate, esta noche se cumplen 75 años del suicidio del dirigente nazi Hermann Göring, número 2 de Adolf Hitler. Se suicidó horas antes de su ejecución con una ampolla de cianuro porque había sido condenado a la horca.
¡Traigan un médico! ¡Traigan un médico!
¿Cómo lo consiguió? Bueno, eso es todavía un misterio, aunque varios militares estadounidenses, vigilantes de la prisión donde esperaba su final, se atribuyeron el mérito, entre comillas, de haberle dado al mariscal del Tercer Reich y sucesor designado de Hitler el veneno.
Acusado Hermann Göring, el tribunal le encuentra culpable de los 4 cargos y le sentencia a morir en la horca. Almirante Wilhelm Keitel, culpable de los 4 cargos, el tribunal le condena a morir en la horca.
Acusado Hans Frank.
Göring prefirió el veneno a la horca tras ser sentenciado a muerte junto a otros 11 dirigentes nazis en el juicio que cambió la historia, el de Nuremberg.
Este juicio que va a iniciarse hoy es único en los anales de la jurisprudencia. Los acusados, que ya han recibido una copia de la acusación, deben presentar su alegato. Hermann Göring.
Tengo una declaración que voy a leer al tribunal.
Los acusados no pueden hacer declaraciones, solo presentar su alegato.
Visto el auto.
El 20 de noviembre de 1945 se sientan en el banquillo de los acusados 22 personas, funcionarios del partido, militares, diplomáticos e ingenieros industriales que habían servido al régimen nazi. Fueron acusados de conspiración, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes contra la paz.
¿Qué hacer con los líderes nazis capturados?
¿Qué opina Churchill?
Dijo que deberían ser fusilados todos por crímenes contra la humanidad.
Tras la Primera Guerra Mundial, ya se intentó un juicio por crímenes de guerra y no se consiguió nada.
Porque no tenían nada. Esto será un tribunal internacional formado por las 4 potencias: América, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética.
Un juicio así puede ser dudoso. Si no demostramos que los acusados son culpables, tendremos que dejarles en libertad aunque sus manos estén manchadas de sangre. ¿Lo entenderán las demás potencias?
Los norteamericanos se encargaron de la conspiración, los británicos se centraron en las invasiones, los franceses en los crímenes contra la paz y los soviéticos se quedaron con los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El 1 de agosto de 1946, un año después del inicio, se dio por cerrado el juicio y el 1 de octubre de ese mismo año se dictó sentencia. 3 absoluciones, 7 penas de prisión, 3 de ellas perpetuas, y esas 12 condenas a muerte. Y fíjate, tomando nota de todo lo que pasaba en ese juicio, como un testigo también de la historia, había un periodista español, Augusto Asía, aunque realmente él no se llamaba así, sino Felipe Fernández Armesto. Él conoció personalmente a los máximos dirigentes nazis, porque entre los que destacan, por ejemplo, Göring o Speer, ministro de armamento de la Alemania nazi, porque él fue periodista en Alemania durante años. De hecho, del 27 al 33, justo en este año, fue expulsado por los nazis de Alemania. Por eso él decía siempre que una de las cosas que más le enorgullecía era precisamente esta expulsión, ¿no? ¿Por qué volvió a cubrir precisamente este juicio? Juan Fernández Armesto es su hijo, está con nosotros esta tarde. Hola, ¿qué tal, Juan? Bienvenido.
¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, hablamos de tu padre, corresponsal de La Vanguardia en Alemania desde el año 1927. En el 33, como decimos, se le expulsa precisamente del país, le expulsan los nazis. ¿Fue esta la razón por la que decide volver y cubrir después el juicio de Núremberg?
Creo que no. Creo que la razón es que se pasó desde el 33 hasta el 45 en Inglaterra. Y se hizo, como se había hecho muy antinazi, pues se hizo muy pro-inglés. Y tuvo la oportunidad, y yo creo que él vio que era una oportunidad histórica, como uno de los dos periodistas españoles, de cubrir el juicio de Núremberg. Y creyó que era una ocasión que hacía historia y que podía contar algo que iba, 75 años después, iba a seguir estando vigente. Y es verdad. Es decir, sus crónicas de hace 75 años siguen estando vigentes y son tan prescientes de lo que ocurrió, de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaba viendo, que es admirable. No es que sea mi padre, pero lo veo con muchísima admiración.
¿Cuántas veces has leído esas crónicas?
Pues las acabo de leer sobre todo en el último año, cuando han llegado los 75, el 75 aniversario de Núremberg. Yo hasta entonces, pues la verdad, de los padres uno pues pasa un poco, ¿no? No les da mucha importancia. Pero tengo un muy buen amigo que es un catedrático de Derecho Internacional que se llama Sands y que me animó mucho a que investigara sobre lo que había hecho mi padre durante el Núremberg. Él es uno de los grandes especialistas en el juicio de Núremberg.
O sea, que las crónicas las has leído el año pasado.
Las he leído este año, voy a decir
mismo,
la verdad.
Este
ni el año pasado.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué has encontrado en ellas cuando las has leído detenidamente?
Pues mira, yo lo más bonito que he visto es justo ahora, hace 75 años, él cuenta su resumen del juicio de Núremberg. Y esto es el 46, esto es en España, esto es en La Vanguardia. Es decir, hay que recordar que España estuvo del lado nazi, ¿no? Y hay la Vanguardia ponía sus crónicas y al lado ponía otra crónica de otro corresponsal porque había que mantener la línea oficial, ¿no? Y cuando el día de las condenas, el otro Ramón Garriga, que era un conocido corresponsal de La Vanguardia, pero en Ginebra, hace un artículo totalmente diciendo, bueno, esto es la justicia de los vencedores, aquí ha habido muchísimas crueldades, injusticias, pero por parte de todos, ¿no? Y mi padre, te voy a leer solamente una frase, porque yo creo que esto escrito hace 75 años tiene muchísimo mérito. Y dice, todas las otras persecuciones que se lanzaron a las que se lanzaron los nazis, incluso las más insensatas, podían tener en ciertos momentos la justificación de la guerra. Pero la ofensiva sin cuartel contra los indefensos judíos, exterminándoles en masa, sin miramiento siquiera para las mujeres, los ancianos o los niños, constituye sin duda el más horripilante crimen cometido en toda la historia de la humanidad. En consecuencia, y justificadamente, el tribunal ha creído que todos los complicados en el derramamiento de tanta sangre inocente y la destrucción de casi todo un pueblo, que no había cometido otro delito que el de su raza, merecen el rigor sin paliativos de la justicia. Yo creo que esta es una frase que cualquier periodista, ¿no?, que a los 75 años vea que sus artículos se siguen citando y que se siguen citando además pues con una verdad manifiesta, ¿no? Es realmente, yo creo que es una forma de una tercera vida, es una forma preciosa de continuar.
A mí lo que me asombra también de todo es que nos lo acabas de leer tú, Juan, que eres su hijo, y que me hayas confesado que realmente hasta este año no habías leído todas las crónicas de tu padre del juicio de Núremberg.
Pero hablaros del juicio, si os hablaría a la familia alguna vez, o no solo del juicio, sino de su época como periodista en Alemania, de aquellas veces que sí tuvo contacto al principio hasta que fue expulsado, ¿no? Pues con gente como Göring, por ejemplo, con gente como Speer, ¿no? ¿Os contaba esas historias o no le gustaba hablar de eso?
A ver, yo creo que nuestros padres, Pilar, no hablaban de la guerra civil. O sea, de la guerra civil fue un tema tabú. La Segunda Guerra Mundial, porque la guerra civil fue una lucha interna, pero la Segunda Guerra Mundial fue la lucha del bien contra el mal. Entonces mi padre sí que contaba, ¿Qué contaba de Núremberg? Bueno, pues de Núremberg contaba sobre todo que hacía un frío horrible. Que Göring, que iba vestido con un uniforme fantasioso que se había diseñado él mismo, encima del uniforme se ponía una manta sobre las rodillas porque hacía un frío tremendo. La escasez que había entonces. El campamento de prensa era, pues debía ser una especie de cuartel, pero muy sencillo.
No tenía prácticamente de nada, ¿no?
No había nada, ¿no? Después contaba la habilidad que tuvo Göring en defenderse. Göring era un genio de la comunicación y primero le intentó interrogar Jackson, que era un fiscal americano, y le fue... Pues tipo fiscal español, él entraba de lleno y Göring le recibía, le daba la vuelta al argumento, empezaba a contaba sus historias con mucha gracia, ponía toda la sala de su lado, la hacía reír y no había forma de penetrar. Entonces él contaba que en el interrogatorio después vino un señor bajito, inglés, que era Sir David Maxwell, que era un fiscal inglés así bajito, con unos pelitos así por los lados, muy poquita cosa, y que empezó pues, muy a la gallega. Mire, admiral Göring, y usted escribió esto y escribió, y muy poco a poco le fui llevando a contradicciones, a tener que reconocer que cosas que él había hecho, llevó hasta la exasperación a Göring, y fue realmente... el que dio la argumentación jurídica para que pudiera ser condenado.
Bueno, nos has traído lo que son auténticas joyas, entiendo, en tu familia, Juan. Las notas, los cuadernos de notas originales de tu padre en el juicio de Núremberg. Son unas libretitas que, bueno, me alucina cómo están de bien conservadas, no muy grandes, más pequeñas que el tamaño cuartilla, con unas tapas marrones y efectivamente con una letra y con muchos apuntes, con flechas también. Iba escribiendo las notas, ¿no?, del juicio. ¿Has estudiado estas cuartillas? ¿Has estudiado estas libretas? ¿Qué te ha llamado la atención de cómo tomaba notas tu padre?
Bueno, dos cosas. Primero, tenía la misma letra que yo, con lo cual, sí.
O es yo como tengo si la. O al revés. Escrito tú, ¿no?
O al revés. Tiene las mismas. Yo tengo la misma letra que él. Lo segundo, mi padre era. Yo soy más ordenado. Él, como buen periodista y persona muy creativa, no sé cómo eres tú, él era anárquico.
Sí, yo lo soy. Creo que lo somos en general bastantes, ¿no?
Bastante. Entonces, era anárquico. Solamente él empezaba, y además empezaba normalmente con bastante detalle, y a medida que progresaba el día, pues se iban haciendo sus apuntes más... más esquemáticos, ¿no? Y más letra más grande. Empezaba con letra muy clarita y después iba degenerando. Pero está lleno de anotaciones muy pertinentes sobre todo sobre Göring. O sea, a él era el que le fascinó. Yo creo que el héroe, y tú lo has resaltado muy bien en la introducción de Núremberg, el héroe negativo de Núremberg, fue Göring. Göring fue... Y él dedica casi todos sus apuntes a ir tomando nota exactamente de lo que decía Göring y de las justificaciones que daba Göring, que a él le resultaban, claro, enormemente interesantes, ¿no? Estamos en el 46, es la justificación que da el vencido de todo lo que había pasado en la Alemania nazi. Pues tiene cosas muy divertidas. Estaban todos sentados unos encima de otros. Es decir, lo vemos cuando lo veamos en la televisión o en el cine, parece que es una sala muy grande. La sala es muy pequeña. Y los periodistas estaban literalmente sentados encima.
Apretujados ahí.
Apretujados. Y entonces él podía ver lo que estaban leyendo todos los acusados. Y entonces, pues cada uno estaba leyendo desde Oscar Wilde, otros historia, y Spea estuvo leyendo todo el tiempo novelas criminales. O sea, cada uno estaba leyendo y se veía lo que estaba leyendo. Y claro, está lleno de apuntes psicológicos, de pequeñas anotaciones personales, de cómo van vestidos.
Yo estoy intentando leer para leer en directo algo, pero no es tan fácil, como él dice, como era muy anárquico. O sea, yo veo, por ejemplo, aquí 23 del 3 del 46. Aparte de la letra, que uno tiene que acostumbrarse, tú podrás leer mejor porque dices que tienes la misma letra que él. Entonces será más fácil para ti a lo mejor leer algún fragmento. Léenos algo, por ejemplo,
pues mira,
Juan.
Te leo este fragmento que es bonito, que es sobre Göring, y en el que describe cómo habla Göring, ¿no? Hace uso del micrófono con destreza, midiendo perfectamente el volumen de voz, al revés que Jackson, que es el que le está interrogando, y la mayoría de los defensores. Estos unas veces ensordecen a uno y otras es imposible oírles. Mientras el fiscal pregunta, Göring se respalda en la silla, como el que para un golpe. Luego, para contestar, se adelanta hacia el micrófono, ¿no? Pues está lleno,
Sí, lógicamente, de descripciones y de anotaciones.
Por
que
ejemplo,
eso obviamente
otra.
Servía para. Antes no había móviles para grabar y entonces.
Claro.
Teléfono. Imagínate, todo esto tenía que ir con notas, ¿no? Para luego utilizarlo en los artículos.
Y por ejemplo, Papen debe estar bastante sordo. Pone continuamente la mano alrededor de la oreja y se acerca a su interlocutor con la perplejidad reflejada en sus ojos azules.
Oye, Juan, ¿y guardáis en la familia estas maravillosas libretas que tu padre entiendo que guardara, pero nunca se os ha ocurrido hacer un libro con ellas? O no, pues, lo sé, es una idea.
Que, es una idea, sí.
Que me parece
la verdad,
fabulosas, piezas increíbles, históricas, ¿no?
Claro.
Por cierto, Juan, tú eres abogado.
Yo soy abogado.
¿Nunca pensaste en ser periodista como tu padre?
Bueno, mi madre también era periodista y yo de niño, todo el mundo me decía, bueno, Juanito, tú cuando seas mayor serás periodista como tu papá y tu mamá. Y yo siempre, desde que tenía 5 años, dije, no voy a ser nunca periodista. Y quizá por eso, quizá porque los dos eran periodistas y no quise seguir en sus pasos y me fui por el mundo del derecho. Pero sí, yo en cuanto me jubile, que no sé cuándo será, sí quiero escribir un libro sobre el juicio de Nuremberg, sobre cómo fue, cómo apareció en la prensa española. Me parece un momento, es la primera vez en la historia que los vencedores, en vez de ajusticiar a los vencidos, les someten a un proceso. Ya sabemos que no es un proceso perfecto, la justicia nunca es perfecta, pero hubo un proceso, hubo una prueba, hubo una sentencia, y por lo tanto es un momento que cambia profundamente el derecho internacional.
Pues desde luego tienes todo el material, no solo en estas libretas increíbles que forman parte de la historia, las notas de tu propio padre que pudo presenciar como periodista ese juicio y también, lógicamente, todos los artículos que fue publicando en La Vanguardia. Juan Fernández Armesto, hijo del periodista del mismo nombre. Gracias por estar con nosotros esta tarde y contarnos esta historia increíble. Buenas tardes.
Gracias por acordaros de Augusto Asía 75 años después.
Es tiempo también de pasarnos por, bueno, la salud visual. Es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Elena Fornas, ¿por qué? Cuéntanos.
Por supuesto, porque estamos en la Semana Mundial de la Salud Visual y hemos descubierto un dato preocupante. Y es que pasamos casi la mitad del año con los ojos puestos en algún dispositivo digital. Y si no, que nos lo digan a nosotras, Pilar. Por eso hay que tomar medidas inteligentes como utilizar las gafas MO con filtro azul de multiópticas que ayudan a proteger nuestros ojos. Además, tienen la mejor relación calidad-precio. Pide MO en tu ópticas de multiópticas y en multiópticas.com, porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser MO.
Oh. Hoy la cosa va de bares, bares que son mucho más que el sitio donde te tomas la caña o el café, porque es verdad, ahí tenemos también nuestra pequeña historia, sobre todo si es el bar de toda la vida, el del barrio, el del pueblo. De eso hablamos con los oyentes esta tarde, ¿y qué dicen?
Pues fijaos qué alegría tiene Pilar, porque esta tarde le abren el bar de su calle después de 2 años cerrado.
Bueno.
Sí.
Hola, gente. Pues mire, justamente esta tarde, a las 6, abrirá el bar enfrente de mi casa.
Ya está abierto.
Porque ha estado cerrado 2 años y ahora lo han cogido otras personas y esperemos que hagan buenas tapas. Yo no soy mucho de bar, pero hacen mucha compañía porque es el único que tenemos en la calle. Es un pueblecito que se llama Soneja y es de la provincia de Castellón. Justo esta tarde abren de nuevo el bar. Iremos a mirar a ver qué es lo que nos pueden... Buenas tardes.
Es un acontecimiento.
Iremos a ver. Ya están allí, 6:30, ya están.
Sí, ya está,
a ver si las tapas están a la altura.
Claro,
¿eh?
Que no sea mucho de varo. Hoy hay que consumir, ¿no?
Un traspaso,
hay que tomar algo.
Claro.
Es una alegría que ahí abran un bar después de 2 años cerrado con la que está cayendo.
Te van a nombrar ministra de turismo a ti.
Pues mira, pues venga, todos los bares abiertos. Y
ministra de turismo, restauración y barología.
Exactamente, lo que haga falta, alegría que no falte. Y mirad qué historia tan curiosa.
Mira, yo tengo 35 años, tampoco soy tan mayor, pero sí me pilló la época en la que apenas había móviles, desde a lo mejor uno o dos amigos, por lo que siempre teníamos que quedar en el bar de un amigo mío que se llamaba Tres Herraduras, al cual le llamábamos el burro cojo. Entonces yo lo que hacía era llamar a casa de un amigo, una llamada a cobro revertido, desde una cabina. Y el cobro revertido te da la opción para decir quién es la persona que llama. Entonces lo que decíamos era, a las 4 en el burro cojo. Entonces tú llamabas a Pepito, a las 4 en el burro cojo, y él declinaba la llamada, y listo. Y ya se había enterado dónde habíamos quedado.
A ver, esto tiene mucho comentario. Era las 3 herraduras, faltaba una, claro. El burro estaba cojo, no tenía herraduras. Pero vamos, la ingeniería, para darse el recao, no, a cobro revertido. Entonces, pregunta que quién llama y se la cuenta para no gastarse los 3 duros que valía la llamada.
Lo que fuera. Que habrá gente que diga, ¿qué es eso de a cobro revertido?
¿Qué es eso de a cobro revertido?
Ah, también esto hay que explicarlo, era una manera que había de... Pero vamos, yo nunca he visto usado el cobro revertido de esta
Fíjate,
manera.
Se las había
a 4 en el burro cojo.
Y hasta luego.
Oye. Buenísimo. ¿Eh? De verdad.
Madre mía.
Es muy bueno, sí.
Lo que la gente inventa, lo que la gente
Desde
inventa.
Desde luego que sí que inventan. Bueno, y lo que le ha pasado a Teresa de Madrid también es para contarlo.
Buenas tardes, buena gente. Decís de sitios. Yo hay un sitio que es que me ha dejado lo que se dice flasheada. A ver, cafetería del Hospital del Escorial. Yo voy pues cuando tengo que ir, pero hay veces que pasan meses que no voy, y en concreto después de la pandemia pues ha estado cerrada la cafetería pues fácil que 1.5 años. Bueno, vuelvo y según entro, encima con la mascarilla, claro, me dice el camarero: café con leche en vaso sin espuma y con sacarina. No me quedé y me quedé
toma
muerta.
Ya
eso es un profesional,
por favor.
Eso es un profesional.
Un incentivo, un plus, por favor, para este camarero.
Camarero,
qué barbaridad.
Mucho mérito.
Sí, señor.
¿Cómo era? ¿Vaso con leche? ¿Café
con espuma?
Con espuma, sí, con sacarina.
En vaso.
Vaso con espuma
y sacarina.
Qué barbaridad.
¿Con espuma o sin espuma? Con espuma.
No valemos para camareros nosotros.
Yo no. Y lo he sido, pero ahora ya no sería capaz de retener 2 cafés seguidos.
Pero claro, 1.5 años en la cabeza.
Sí, y con la mascarilla.
Mirándole los ojos ya se acordaba del café.
Qué bueno, ¿eh?
Sí, sí,
pues esto es un camarero. Así se trabaja en los bares, ¿eh? Sí, es impresionante el trabajo.
Sí.
Que quede claro esto. Bueno, pues hablamos de esos bares de barrio.
Lo del cobro revertido.
Pues...
Lo del cobro revertido.
Las 4 del burro
cojo. No se me olvida. Para quedar y no gastar.
Lo del nombre también tiene tela.
Llamaban a cobro revertido. Y el que llamaba era la hora de la cita.
Bueno, pues más. Queremos más mensajes, ¿no? Notas de voz al 607-150-602.
No me suba tu cintura, pero es tan temprano. De tus ojos tu mirada.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Hay algún juego en especial de su infancia?
Soy del 93, jugábamos siempre a Marco Polo.
Hombre,
no. Sí, sí, demasiado, he oído demasiado.
¿Cómo es?
¿Nos cuentas tu historia?
Decías Marco y otros tenían que decir Polo, tierra, agua. Y los que estuvieran en el agua, si estaban en el agua, se eliminaban.
¡Oh, qué lío! Era un juego de manual de instrucciones.
Sí, sí, sí. No.
Alberto, ayúdale a tu padre.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando a que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
¿De Mercadona? Para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del mueble de baño Ona con encimera resistente al agua y a los arañazos y el lavabo Castellón, ambos por solo 139 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu proyecto te emociona, si es innovador, si es sostenible y es viable, es que es en Isable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores, viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores.
Es hora de que te ayuden con las facturas del hogar, los seguros, la hipoteca o internet y móvil. Compara y contrata con Rastreator, que te ofrece las ofertas de todas las compañías con precios garantizados. Y además sus asesores certificados te ayudan a encontrar tu hipoteca y a ahorrarte mucho dinero todos los meses. Rastreator te ayuda. Y te ayuda de verdad. Rastreator.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, este es sin duda uno de los grandes éxitos de la música, pero no solo eso. Si has estado muy, muy atento y has tenido ahí el oído muy fino, habrás reconocido, sobre todo por el comienzo, que se trata de un disco de vinilo. Sí, de aquellos que ponías tú siempre, ¿no? Hace ya muchos años, o que pones ahora, porque ya sabes que están de nuevo en auge. Y es que fíjate, en 2020 las discográficas ingresaron más dinero vendiendo discos de vinilo que compactos. Bueno, fue en 2007 cuando el vinilo comenzó su remontada frente al CD y al cassette, que ha quedado ya como objeto vintage, ¿no? La diferencia es impresionante, 450 millones de compact discs frente a casi 1.5 millones de vinilos. Bueno, ahora por primera vez desde 1986, la venta de vinilos supera en ingresos a la de discos compactos, según la Asociación de la Industria de Grabación de América, y es que cada vez se están vendiendo más tocadiscos incluso entre los jóvenes.
Pues en mi casa hace 2 años me regalaron un tocadiscos junto con el disco de vinilo de Taylor Swift que salió por aquel momento, que se llama Lover. Y lo recuerdo como una experiencia muy diferente a lo que puede ser escuchar un disco en CD. Porque por el propio sonido del vinilo sientes la música mucho más cerca y parece que estás en el estudio de grabación con el cantante.
Bueno, en cualquier caso, te voy a contar la historia de una tienda de discos donde conviven los vinilos, los cassettes, los CDs. Se llama Oldies, es una de las tiendas de discos más antiguas de España. Y te digo una cosa, hoy busca heredero para no tener que cerrar sus puertas. Pepe Salvador y Vicent Fabuel son los fundadores de este templo de la música junto a sus mujeres, Carmen e Isabel. Llevan 43 años al frente de Oldies. Hola Pepe, ¿qué tal? Vicent, ¿cómo estáis?
Hola, aquí estamos. Soy Vicente.
Tú eres Vicente. Y Pepe, hola Pepe.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estamos todos.
Todos
estamos
bien. Todos. Aquí estáis. Ah, todos y todas, ¿no? Estáis.
No. Las chicas no están hoy.
No están hoy. No les toca hoy, ¿no?
Exacto.
Oye, bueno, vamos a ver cómo es esto, qué es lo que pasa. En fin, bueno, ahora me contáis. Pero lo primero, Pepe, si yo quiero saber cómo es la tienda. Es decir, hazme de vídeo. O sea, si tú das una vuelta ahora con tus ojos, miras alrededor, ¿qué ves?
Pues veo los discos y los CDs que tenemos en venta. La tienda es muy así, como muy familiar, porque aquí somos una familia lo que estamos frente a ella y la gente entra pues con una familiaridad, pues eso es lo que da 43 años de trajín del negocio este.
Claro.
Y entra, pues eso, no entran a un gran almacén en el que apenas hablan, aquí te cuentan su vida.
Uy, qué mal te escucho, Pepe. Voy a quedarme con Vicente mientras te llamamos otra vez, que tu teléfono está así como medio sin cobertura. Vicente, entonces, desde donde tú estás, echas un vistazo y dime la carátula de, no sé si un vinilo o un compact disc o el que ves más cerca.
Yo veo vinilos. Mis ojos tienen esa tendencia, ¿eh? Soy más seguidor del vinilo.
Se te van a los vinilos. ¿Y cuál ves?
Exacto. Pues en concreto era ahora mismo, por una casualidad, un cantante italiano de los años 70. Pero bueno, Little Tony se llamaba, pero es una casualidad, ¿eh? ¿O no?
Bueno,
te he contado tal cual estaba viendo.
Pues no, claro, eso es lo que te estaba preguntando. Bueno, ¿qué pasa con Oldies? ¿Que cerráis y no encontráis nadie que se haga cargo de la tienda? ¿Cuál es el problema, Vicente?
No. Vamos a ver, pretendemos traspasar el negocio. Y no diré que estamos haciendo un casting, pero sí que nos estamos entrevistando pues con gente de distintas edades, ¿no? Y interesados en ello. Justamente ahora mismo hay dos chicos valencianos que están echando pues un vistazo pues a todas las cuentas de la tienda, a todos los cajones con sus discos. Y bueno, les estamos explicando pues cualquier duda que puedan tener para iniciar pues una aventura de estas características que ha sido desde luego pues la mejor decisión profesional que hemos tomado nosotros, ¿no?
O sea, que tú has sido muy feliz trabajando en una tienda de discos, ¿no?
Mucho. Cualquier aficionado a la música, si no lo sabe, se lo decimos que bueno, una tienda de discos es un paraíso, está rodeado de lo que más te gusta, ¿no?
Qué bueno. Oye, Pepe, a ver si ahora te escucho bien.
A ver,
decía Vicente que estáis haciendo casi un casting. ¿Eso significa que queréis que la tienda se la quede a alguien que entienda lo que se tiene, lo que tiene entre manos, que sea amante de la música, que sepa valorar todo lo que habéis hecho durante estos 43 años?
Por supuesto, y no nosotros. Es que es el público el que lo está diciendo. Por Dios, que esto siga más o menos igual, que siga lo más parecido a vosotros. Es que es los clientes los que lo están pidiendo, pero a gritos, porque ha habido aquí bastantes disgustos. Ha habido quien ha llorado al decirles que nos íbamos.
Porque, Vicente, ¿quiénes son vuestros clientes? Porque alguien podría decir, pero si una tienda de discos ahora mismo no debe ser un buen negocio, porque bueno, la música ha ido por determinados derroteros, se venden cada vez menos discos, como bien sabemos, hay plataformas, hay otros formatos. ¿Quiénes son vuestros clientes y por qué seguís vendiendo, Vicente?
Bueno, nosotros seguimos vendiendo porque de alguna forma nuestros clientes se parecen a nosotros, es decir, les gusta el soporte somos conscientes de que pues la inmensa mayoría de la gente pues consume la música de una forma virtual, pero existe una gran minoría, diría yo, que todavía valora pues eso, el tocar el soporte, porque de alguna forma es la mejor aptitud, digamos, ante algo que, siendo que no tiene cuerpo, que es incorpóreo, casi lo puedes tocar. Nosotros vemos aquí a diario la cara de la gente cuando encuentra un disco, cuando lo palpa, cuando lo toca, y ese es el secreto de que el soporte esté ahí, más allá de razones técnicas, que un sonido pues en fin más cálido, más de acuerdo con la realidad del sonido, en fin, son muchos factores que hacen que pues el vinilo, como habéis dicho anteriormente, haya vuelto.
Claro, porque vosotros ahora mismo vendéis sobre todo vinilos, Pepe.
No. Sí.
No.
Bueno, a ver, a ver, uno dice que sí, otro que no. Pepe, ¿tú qué dices?
Yo creo que sí. Las bolsas más grandes que se las llevan en vinilo.
Claro, no solamente, claro.
Bueno, pues a ver entonces, aclararme esto. No, Vicente, no, no, ¿tú qué dices, Vicente?
Se venden muchos más vinilos.
Sí.
Pero no solamente vendemos vinilos, vendemos también CD porque hay un sector que le gusta todavía. Simplemente era eso.
Y entiendo que se sigue editando también música nueva, es decir, los discos que salen, las nuevas producciones, ¿ahora mismo están saliendo en todos los formatos o en vinilo y CD únicamente o solo en CD? ¿En qué salen?
Salen en cualquier formato. Hay artistas que tienen capacidad para aglutinar a su público hacia uno u otro soporte y sale vinilo, sale CD. Lo que no sale ya es casete, salvo incluso algunos artistas más o menos extravagantes.
Es verdad. Hace dos años, ya no sé, porque con esto de la pandemia perdemos la noción del tiempo. Camela sacó en casete, ¿os recordáis? Hace dos o tres años, no sé si efectivamente, claro. Que vinieron aquí y nos trajeron la casete. Sí, sí, sí. Sí, bueno, como una extravagancia tal vez, pero no de forma sistemática. Oye,
no,
Pepe,
no.
Y decíamos antes que es que además en vuestra tienda, aparte de esa clientela fija, que son clientes pero que son amigos, que le va a dar un soponcio si la tienda nos sigue, que ya vemos que sí va a seguir porque tenéis mucha gente interesada, aunque estáis buscando a la persona adecuada para que la lleve. Claro, ahí habéis llegado a eso, a tener relaciones casi de amistad, a hablar de música, a hablar de muchas cosas, y alguna anécdota también tendréis, Pepe, o miles, ¿no?, durante este tiempo.
Miles, algunas, sí, algunas muy curiosas. Bueno, como aquí normalmente las mujeres son las que compran regalos para los hombres, más que los hombres a las mujeres.
Ah, o sea, las mujeres suelen regalar más música a los hombres que los hombres música a las mujeres.
Los aficionados son los hombres, claro, y te vienen las chicas o las mujeres o esposas o novias, ¿sí?, y te dicen un disco curioso para tal,
sí,
para Fernando, para Pepito.
Sí, 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 sí.
Y entonces nosotros, pues, si conocemos al cliente, pues a veces tenemos el disco adecuado, que sabemos que les va a sorprender, que les va a gustar y tal, y se lo damos, eso, se lo vendemos. Otras veces no, otras veces igual no tenemos nada muy especial, pero la mayoría de veces sí. Y eso, pues ha habido aquí una anécdota muy bonita de un matrimonio que la chica le regaló el disco más raro de Bruno Lomas al hombre, y aquel se quedó de piedra, pero ¿de dónde sacamos esto? Esto es un incunable casi.
Sí, porque oye, de Bruno Lomas conocemos canciones, pero este disco en concreto era, dices, de los más raros de Bruno Lomas, que por cierto, decir Bruno Lomas hoy en día es como arqueología musical para mucha gente que nos escucha. Bueno, hay muchas historias, ¿eh?, entre los vinilos, las cassettes y los CDs de Oldies, esta tienda que después de 43 años busca heredero. Pero hay candidatos, ¿eh? O sea que la tienda Oldies, por lo que vemos, va a continuar. Pepe, Vicente, perdón. Gracias, ¿eh? Y buenas tardes. Que vaya todo
tarde,
bien,
gracias.
Que encontréis el candidato adecuado. Adiós.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 06 02.
¿qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Simon Perel, Maison y Javi y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart. No.
La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda.
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
¿El mejor colágeno? El tuyo. Refuérzalo con la crema Cashmere de Caudalí. Beatriz Cosío, farmacéutica en Caudalí, nos habla del número uno en antiedad en Francia.
La crema Cashmere Resveratrol Leaf corrige las arrugas y reafirma la piel, con resveratrol, ácido hialurónico y booster de colágeno vegano. Una patente con Harvard que multiplica por 5 tu producción de colágeno. El 95% ve su piel más firme.
Ahora tu crema tisana de noche 15 ml de regalo por la compra de una crema Cashmere Caudalí. En farmacias y para farmacias hasta fin de existencias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos. Primero, voy a seguir con el asunto del portadón hoy de ABC. Delcy Rodríguez,
hombre,
vino a ver a Zapatero, al médico y de compras. Me surgen un montón de preguntas. La primera, ¿sabremos algún día por qué Zapatero tiene esta relación personal con este régimen tan repugnante? Sí, más allá de las sospechas, ¿lo sabremos? Segundo, aparte de la hipoteca que supone Podemos, ¿de verdad este gobierno mantiene la indignidad de seguir con esa relación con estos? Y por último, la madre del cordero. ¿Qué fue de las maletas que sí que se quedaron en España y nadie sabe por ahora lo que había dentro ni a dónde fueron? De eso no nos acordamos, ¿eh? Pero me parece fundamental. Oye, otro tema. Inmigración. En los últimos 2 días, solo en 2 días, han llegado a Canarias 1.000 inmigrantes. Claro, estamos con el Congreso del PSOE, con los acuerdos constitucionales. 1.000 inmigrantes en Canarias en 2 días. Y ojo, en Barbate, Cádiz, frente al Faro Trafalgar, 21 desaparecidos y 4 cadáveres que han encontrado ya.
Jolín.
Es impresionante los datos, ¿eh? Lo que pasa es que...
Lo es.
Oye, por acabar con una medio sonrisa, por no llorar, la presidenta de La Rioja la han pillado bueno, a 156 kilómetros por hora por hacerse un selfie. O sea, es que hay que ser... Pero lo mejor es la explicación. Mira, escucha.
Era un amanecer tan bonito, estábamos tan ilusionados por venir, iba con compañeros y efectivamente nos ha servido para darnos cuenta de que no se puede relajar nadie al volante y que una velocidad alta
bueno,
no
ya,
se puede.
Bueno, ya, lo de la velocidad lo de menos.
Es, o sea, con
de verdad, se puede ser más cursi. O sea, alguien va al Congreso del PSOE, ve el amanecer tan bonito, voy con tanta ilusión a ver al líder que claro, me derrito. No, piso el acelerador.
Claro, me relajé y, claro.
Y me pongo a 150. Santo Dios bendito, ¿en qué manos estamos? Ahora lo cuento todo, familia.
¿Te escuchas?
Te escuchamos.
Adiós,
te escuchamos.
Adiós.
Hombre, ya tardaba, ¿no? La canción, digo.
Sí.
Ya tocaba también.
Bares, qué lugares.
De bares hablamos con los oyentes esta tarde. ¿Qué
sí,
dicen, Rosa?
Y vaya por delante todo nuestro apoyo a ese colectivo que tan mal lo está pasando por esta pandemia. Y anécdotas aparte, que nos han llegado unas cuantas. Lo más importante de los bares de barrio o de pueblo es lo principal, es que nos hacen sentir como en casa.
Hey, gente, para Bar Bueno, el bar de la calle Rosario en Caspe, que hacía unas patatas asadas y unos boquerones, que era lo mejor del mundo entero y parte del extranjero.
En mi pueblo tengo dos bares preferidos, el Cabrero y los Faroles. Son bares familiares, se hace vida allí.
Mi bar especial es Curro Montoya en Carmona. Santo Bernardi, la dueña, es llegar allí y sentirte en casa.
¿Has visto?
Sí.
Y toda la tarde hablando de bares y no he mencionado el bar de mi hermano. Que lo sepáis.
Pues muy mal
eso
hecho.
Tiene mérito.
Hombre,
bueno,
hay
venga.
Que ir, hay que ir.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto trasteando en internet. Es de Nicolás Müller, un gran fotógrafo que nació en el Imperio Austrohúngaro y murió en Llanes. El retrato es en blanco y negro. De fondo una carreta y un tonel y un hombre cargando. Desde ese fondo de la foto viene serpenteando una red oscura, muy larga, con grandes corchos. Viene la red de los océanos negros, silenciosos, donde todo se acaba por romper. La cabeza de Maya viene a descansar entre dos sillas bajas de madera. En esas sillas hay dos señoras. Una de espaldas, con el pelo negro y corto. Otra de frente, con el pelo cano y una bata de trabajo, las mangas remangadas para estar más ágil. Las dos mujeres tienen en el regazo la red. En el suelo hay un bolso y un transistor. Trabajan las dos mujeres mientras escuchan historias por la radio que da mucha compañía. Va y viene el hilo, los dedos ágiles, precisos, firmes, saben dónde está la brecha, dónde el descosido y el desgarro. Va y viene el hilo, y se va la mañana y se va la tarde, se va el tiempo y las manos se gastan en rehacer lo que la mala mar desgarró. Remendar requiere paciencia. La red es larga y viene muy dañada. Siempre hay enganchones, enredos. La mar se vuelve turbia y despiadada sin que te des cuenta. Va y viene el hilo. Rehacen, reconstruyen las mujeres. Con lo viejo construyen lo nuevo. Los dedos ágiles, precisos, firmes. No hay oficio más misterioso, más digno que el oficio del que sabe remendar. Reconstruir un roto es un prodigio, un milagro de paciencia, de virtuosismo y, sobre todo, reconstruir un roto es un milagro de esperanza.
Dos minutos para las siete y ya cae la tarde, pero sabes que la radio continúa, sigue con la linterna de Ángel Expósito.
El caso Delsi sigue coleando. La número 2 del régimen chavista estuvo en España y su viaje no fue improvisado, sino planeado. Parece que Delsi Rodríguez venía invitada por el expresidente Zapatero. Quería pasar por la consulta de un médico y dedicar un tiempo a ir de compras. El diario ABC ha publicado la información que el gobierno de Sánchez se ha negado a dar. En ese viaje, además, la vicepresidenta de Maduro pretendía enviar un recado a Sánchez para evitar que recibiera al líder opositor Juan Guaidó. Toda la historia de la visita de Delsi Rodríguez es una maraña cuyo trasfondo tiene el expresidente Zapatero como protagonista. Su papel en las relaciones con el gobierno de Maduro y la oposición está marcado por la sospecha y la falta de claridad. Y ese papel es el que ha complicado las aclaraciones que el gobierno debe a los españoles sobre el viaje de Delsi Rodríguez. La posición del gobierno de España frente a la dictadura chavista debería ser inequívoca. Entre otras cosas, porque como miembro de la Unión Europea, España está obligada a cumplir las disposiciones que ésta adopte en materia de política exterior y de sanciones. El aterrizaje de Delsi Rodríguez no fue ni una anécdota ni una equivocación. Fue un viaje planificado y concertado que no pasó inadvertido. Por eso se enteró la ciudadanía y por eso, una vez descubierto, el gobierno debe contar toda la verdad.